Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Contando hasta 10.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Contando hasta 10, y avanzamos con temas que son de interés, pero también que nos encienden las alarmas, a pesar de que diversas acciones se han emprendido para minimizar el riesgo de problemas de salud mental como la depresión y casos de suicidio. Este sigue siendo un tema de creciente preocupación, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Es un trastorno mental que está afectando a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestros adultos, con consecuencias muy graves y duraderas para el desarrollo emocional y social de los mismos. Por ello, hoy Jesús Fernando Acosta tiene a una invitada muy especial. Con ella dialogaremos alrededor de este tema. Jesús, bienvenido y adelante.
Hola, Ana Mónica, un saludo especial para ti y para todas las personas que se conectan a través de la RV a este programa tan importante como lo es Contando hasta 10. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Daniela Suárez. Ella nos viene a hablar un poco sobre el tema de la depresión y la baja autoestima y cómo esta afecta también la salud física. Dani, bienvenida, y porfa, ¿por qué no nos empiezas explicando cómo la depresión y la baja autoestima pueden manifestarse de manera diferente en los jóvenes, adolescentes y niños?
Hola, Jesús, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, hay que mencionar que el tema de la salud mental en este contexto, incluso después de pandemia, se ha agudizado muchísimo en la población colombiana, pero también en la población mundial. Y esta población a la que tú haces mención también se ha visto afectada. Entonces, a veces se hace difícil, como quien dice, reconocer cuáles son esas manifestaciones por las cuales podemos identificar una persona con depresión, pero una de las formas es que vemos que son jóvenes o adolescentes que progresivamente se vienen aislando de su círculo más cercano, de su red de apoyo. También podemos ver que disminuye como incluso su actividad física, jóvenes que quieren permanecer mucho tiempo quietos, durmiéndose, porque se sienten como más cómodos, encerrados en sí mismos, pero a la vez vemos cambios en su comportamiento, y esto es clave, que cosas que anteriormente le apasionaban o le gustaban muchísimo ya no le generan el mismo placer. Entonces, como la pérdida del gusto, del placer por lo que anteriormente nos gustaba. Entonces también se puede ver en jóvenes que de pronto los vemos como llorando, porque también se expresa a través del llanto, y un llanto que es probable no logramos comprender cuáles son las razones o las motivaciones por qué nos encontramos llorando o nos estamos sintiendo triste. Entonces, estos son algunos de los elementos pues para identificar donde se ve expresado la depresión en esta población.
Daniela, ¿qué factores sociales, familiares y ambientales pueden contribuir al desarrollo de la depresión en la población juvenil?
Bueno, efectivamente la familia, el entorno, el ambiente donde se desarrolla, donde crezca una persona, influye muchísimo, puede ser caldo de cultivo para el desarrollo de algunas afectaciones a nivel mental. Entonces, por ejemplo, el tema del abandono, ¿cierto? La violencia intrafamiliar, él puede influir, no determina, pero ir en la aparición, joven, el niño, el adolescente. Esta es una pérdida, una situación bastante compleja que afronta, ¿cierto? Y que puede acarrear de pronto un estado emocional depresivo. Pero adicional a eso, si en su contexto escolar, educativo, está sufriendo de bullying o está siendo señalado o aislado, esto también puede ocasionar que se desencadene este tipo de enfermedad mental.
Es muy importante, Daniela, reconocer cuáles son esas señales de advertencia más comunes que podría indicar un joven que está experimentando problemas de salud mental como la depresión.
Te hacía mención de cómo se manifiestan estas afectaciones a nivel mental. Entonces la clave, y siempre hay que tenerlo claro, y es que si una persona, por ejemplo una chica, le apasionaba muchísimo jugar fútbol, eso era un fin de semana que siempre salía a practicar o a un campeonato, pero de un tiempo hacia acá vemos que ya no está motivada a participar en este deporte, hay algo que está ocurriendo y que es una señal de alerta, que puede ser un indicio de depresión o como no. Entonces, como eso, el que ya no sienta placer o gusto, el tema de que quieran permanecer como muy inactivos, y también vemos cambios a nivel conductual en cuanto a su apariencia física, que vemos de pronto mucho descuido en la manera en cómo se viste, peina, o no quiere cuidar su salud física, que no quiere bañarse, que no quiere cepillarse, deja de comer o come demasiado. A nivel cognitivo podemos ver una persona que le cuesta concentrarse, que está como está retraída, o sea, se desconcentra con muchísima facilidad, efectivamente. Entonces son como indicativos para tenerlos ahí muy, muy presentes.
Daniela, según el Ministerio Público, en el primer semestre de 2023 fueron reportados 1.540 suicidios, de los cuales 479 fueron en jóvenes, 142 en adolescentes y 1 en infancia. En el año 2022, Colombia reportó un total de 2.835 suicidios, de los cuales 936 correspondieron a jóvenes, 312 adolescentes y 3 a infancia. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que estos porcentajes de edades en los que se están relacionando, ¿están realmente preparadas las instituciones educativas para lidiar con los problemas de salud mental?
Bueno, esto realmente ni siquiera el sistema de salud colombiano está preparado como para afrontar estos tipos de trastornos y enfermedades a nivel mental. Entonces, las instituciones educativas, desde mi percepción, no están preparadas para afrontarlo, sobre todo instituciones educativas en zonas rurales, donde ni siquiera hay un profesional o una profesional de salud mental, de orientación psicosocial, que en primera medida pueda identificar, cierto, la presencia de estas enfermedades para poder remitirlo al sistema de salud. Entonces es realmente muy complejo la manera en cómo se intervienen, incluso los mismos docentes, los mismos estudiantes desconocen, como quien dice, lo que están padeciendo, lo que están afrontando. Hay todo un mundo emocional que no comprenden, pero que no saben ponerle un nombre. Pero eso trasciende más allá de las instituciones educativas, porque no solo ocurre allá, sino en la vida cotidiana, en el contexto laboral, como lo mencioné, en el mismo sistema de salud.
Gracias, Daniela Suárez. Ella es una psicóloga quien dialoga a través de Contando hasta 10 sobre temas relacionados con la salud mental, particularmente la depresión. Nosotros nos vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Las manecillas del reloj sonaban. Había un sonido particular que indicaba cada vez que se cumplía una hora. El día pasaba y ella solo veía por la ventana llover. El día era frío y gris y ella seguía inmóvil. Su alma gritaba de angustia y su cuerpo callaba de tristeza. Nada tenía sentido. Arránquenme la vida, no la quiero, duele mucho y ya no quiero sentirlo. Es lunes, suena la alarma y ella se pregunta por qué hay tanta melancolía en aquel sonido. Se levanta en automático, se arregla un poco, se ríe del chiste de su novio, pero esa emoción es tan fugaz que casi no la percibe. Empaca su comida y sale rumbo a su trabajo. Y llega su momento. Entra por la puerta principal de la oficina y de inmediato hay un clic que la obliga a sonreír. Convive y sobrevive. Y de momento parece que la tristeza se va, pero esta sabe muy bien cómo sujetarla. No hay nadie que juegue tan bien a las escondidas como esta. Pasa el día y tan pronto sale de esa puerta, el clic se apaga. Y parece que la tristeza se vengará de ella por cada vez que trató de olvidarla en el día. Vuelve a casa y hay una sola pregunta que bombardea su cabeza. ¿Qué sentido tiene la vida?
Esto es lo que me pasó a mí un día, en el que me di cuenta que normalmente no estaba llevando mi vida de la manera en la que quería. Y sobre todo empecé a ser consciente de que había normalizado ciertos comportamientos en los que encontrarle sentido a la vida ya no eran parte de mi rutina ni de mi existir, y sobre todo de la cosmovisión que tenía conmigo y que hacía parte de mi diario vivir. Esto es lo que me pasó en el momento en que empecé a entender que mi salud mental no estaba bien, que de una u otra manera las cosas que me hacían felices ya no me hacían felices, que la tristeza se apoderaba de mí, de mi ser, de mi físico, que me quitaba las ganas de respirar, me quitaba las ganas de sentir, me quitaba la emoción de cualquier cosa que normalmente me conmovía anteriormente. Un día colapsé, llegué al momento en que de una u otra manera no quería existir, no quería levantarme, no le veía sentido al trabajar, no le veía sentido a la vida que tenía. Una de las cosas más importantes es que me juzgaba constantemente por la persona que era, por lo que había conseguido y por lo que no había conseguido, por los errores de mis padres, por los errores de mis hermanos, por mis errores, y cargaba con eso constantemente. Solo hasta este momento comprendí el gran impacto que esto generó en mi vida, que emocionalmente me cargaba, me llenaba de tristeza, me llenaba de ansiedad, sobre todo porque no había podido encontrar mi lugar en el mundo, encontrar mi lugar en una familia, encontrar mi lugar en mi diario vivir, en las cosas que hacía, en las cosas en las que desarrollaba diariamente. Y esto es lo que emocionalmente causó en mí una catarsis, en la que me di cuenta de que realmente tenía que hacer algo y ponerle un alto a esta condición que definitivamente tomó el rol principal y el rol protagónico en mi vida.
Habían cataratas en sus ojos. La vida le sonreía, pero esa maldita niebla no la dejaba ver. Ella no veía nada, pero ellos lo vieron todo. Su actuación de mujer feliz era algo que todos habían creído, incluso ella, durante muchos años. Pero el cielo los iluminó y ellos vieron su alma.
Decidí buscar ayuda, un momento en el que decidí terminar con mi vida y decidí que ya no era suficiente vivir, que a nadie le iba a hacer falta, que que definitivamente no era la vida que quería vivir y que yo no había pedido nacer. Al llegar a esta situación de quiebre total y al tocar esas fibras que nunca había tocado, me di cuenta de que necesitaba ayuda, que si no solicitaba ayuda y no contaba realmente lo que estaba pasando, definitivamente yo iba a terminar con mi vida. Las personas que me amaban se enteraron de esto. Pude contarles realmente lo que estaba pasando, pude quitarme la careta de felicidad constante y pude mostrarles que realmente la vida que tenía no me hacía feliz. Al contrario, vivía sobrepensando, vivía generando ansiedad, tenía muchas manías en las que jalaba las pieles de mis labios en los momentos de ansiedad, y hasta ese momento empecé a ser consciente de eso. Al buscar ayuda y al intentar tener terapia, me remitieron a un psiquiatra para poder medicarme. Efectivamente utilicé esta medicina, empecé a tener terapia, empecé a hablar de las emociones, de qué me hacía feliz y qué no me hacía feliz, de la familia, de los vínculos que tenía que sanar.
Sobrevivir la había llevado a vivir en la línea de fuego, pero pronto notó que existían instrumentos que la ayudaban a apagar cuando la hoguera se quería convertir en incendio. Las cataratas se fueron mediante la cirugía de la verdad. La niebla se convirtió en humo y la luz poco a poco empezó a filtrarse en las grietas de su corazón.
Continué en terapia, me funcionó. Empecé a tener un diario en el que escribía constantemente qué me hacía feliz, qué no me hacía feliz, qué momentos me hacían entrar en estrés, en ansiedad, y empecé a reconocer que de una u otra manera ser constante en esto también me ayudaba a identificar esos momentos en los que realmente no encontraba salida. Tener terapia es una ayuda primordial, pero creo que todo esto me llevó a una sola respuesta, y es que el no tener voluntad propia no te va a ayudar ni siquiera con el mejor psicólogo que existe. Y si tú decides un día buscar ayuda, también debes tener voluntad para continuar el camino y para darte cuenta de que hay muchas respuestas que quizás no te van a gustar, pero que te van a fortalecer. Mi terapia continuó, pero en un momento sentí que el medicamento estaba generando una dependencia. Esto no es para todos los casos, no hay que generalizarlo, por eso es muy importante ser responsable con el tema, ser responsable del medicamento, ser responsable de tener citas constantes para darte cuenta de estos cambios físicos que comprometen una medicación psiquiátrica, y sobre todo darte cuenta de que si funciona o no funciona, también depende de los cuerpos, de las mentes, de las emociones. El generar dependencia me hacía sentir que solamente tomándome la pastilla milagrosa podría estar feliz. Y determiné un día no seguir tomándola. Continué en terapia, lo comenté.
Ella vive y ahora es consciente de la vida. Trata de amar y amarse. Se abraza en los días grises y se celebra en los días de luz. Hay días de depresión, pero hay más días de felicidad. Y eso es muy valioso.
Es importante también contarles que esto no se quita. Esto no es como que un día te levantas y ya no te sientes así. Es una montaña rusa, sé que suena cliché. Subidas, bajadas, constantes, momentos en que sientes en que todo lo has perdido nuevamente, en el que nunca vas a tener salida, en el que no hay retorno, y otras veces en la cúspide completa de felicidad eterna. Es muy, muy contradictorio, pero de esta manera funciona en mí. Por eso es importante reconocer mis emociones, reconocerme a mí misma, saber en qué momento las cosas se me salen de control y poder generar un plan B para todas estas situaciones. Todos creemos que tenemos el control de todo, que siempre todo va a estar bajo nuestro mando, que podemos decidir sobre la vida, sobre las situaciones y generar conciencia de que nosotros también somos importantes, de que nuestras emociones no son inválidas y de que realmente es un tema que necesita tanta atención para generar eco en la sociedad. Y espero que todo aquel que escuche este mensaje realmente sepa identificar estas emociones en sus seres queridos, en sus amigos, en sus familiares, en sus padres, porque siento que de una u otra manera todos hemos pasado por situaciones similares, pero nadie se atreve a hablar del tema. Nadie te dice, hola, hoy me siento mal, tengo depresión, no quiero vivir, o simplemente decidimos escondernos y poner nuestra mejor cara para enfrentar el día a día. Espero que todo aquel que escuche este mensaje sienta de manera personal, en medio de mis palabras, que si ha pasado por algún momento como este, similar o muy parecido, sus emociones son importantes. Los abrazo y realmente espero que todo este relato sirva para que comprendamos que la salud mental es un tema que de una u otra manera existe, pero que no ha tenido la atención suficiente y que muchos de nosotros sabemos esconderla.
Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 3,8% de la población experimenta depresión, incluido el 5% de los adultos, 4% entre los hombres y el 6% entre las mujeres, y el 5,7% de los adultos mayores de 60 años. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren de depresión. La depresión es aproximadamente un 50% más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. En todo el mundo, más del 10% de las embarazadas y las mujeres que acaban de dar a luz experimentan depresión. Cada año se suicidan más de 700.000 personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Para mayor información o ayuda, comunícate a la línea 106, El Poder de Ser Escuchado.
Muchísimas gracias, Lady Joana Flores, por tan interesante testimonio. Nosotros nos vamos a unos cortes promocionales. Ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano. Todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Dani, hay una cifra bastante preocupante y es que entre el año 2010 y 2019 la mayoría de suicidios en personas entre 5 y 19 años se registró en hombres, es decir, en un 65%, en contraste con el 35% que se reportó en mujeres. Es decir, que por cada mujer que se suicidaba había 3 suicidios de hombres. ¿Por qué esta tendencia tan marcada?
Bueno, esa pregunta me atrevo a decir que es por la herencia cultural que se le ha dado a los hombres, que le dice que el hombre no puede ser emocional ni tener manifestaciones, expresar su emocionalidad porque vendría siendo un hombre sensible y débil. Y en nuestro sistema y cultura patriarcal, eso es muy mal señalado, es un hombre muy mal visto. Entonces son hombres que, palabras así, es como si estuvieran castrados a nivel emocional. Entonces no dejan fluir su mundo emocional, lo reprimen, lo guardan para sí mismo. Entonces muchas de las razones, cierto, es de el suicidio en la población, es porque no han gestionado esas emociones, esos pensamientos que habitan a nivel interno en una persona. Entonces viene siendo por eso, porque no han desarrollado esa inteligencia emocional y mucho menos no han podido expresar, cierto, el malestar emocional. ¿Por qué? Porque entre las pérdidas o los duelos, lo más normal es que se pueda estar triste, se pueda llorar. Entonces muchos hombres se cohiben de hacerlo precisamente por esa cultura que nos dice que los hombres no deben llorar, ni mucho menos deben ser sensibles. Entonces las emociones de los hombres terminan siendo invalidadas. Entonces lo que no se expresa, lo que no se manifiesta, termina haciendo daño y lamentablemente puede desencadenarse en un suicidio.
Dani, ¿qué estrategias pueden ser efectivas para abordar la depresión y mejorar la autoestima de los jóvenes?
Bueno, creo que la psicoeducación es clave. El hecho de reconocer a nivel conceptual que puedo estar sufriendo, ¿cierto? Que existen, así como enfermedades físicas, también existen enfermedades, trastornos, síntomas a nivel emocional y psicológico que pueden llegar a afectarme, sí, mi vida cotidiana, así como una gripe común, pasajera, igualmente. Entonces la psicoeducación es clave para que empecemos como a reconocer las enfermedades mentales, y también creo que es clave la psicoeducación con relación a la inteligencia emocional, que aprendamos a reconocer nuestras emociones y también a gestionarlas. Es como un primer paso, que es algo muy sencillo, pero que haría la diferencia.
¿Cómo se puede trabajar con los padres y cuidadores para apoyar a los jóvenes que están experimentando depresión y baja autoestima?
Realmente en estas situaciones es necesario validar lo que la otra persona está experimentando, más de intentar explicar, mejor dicho, más allá de decirle que todo va a estar bien o de que va a ser pasajero, es validar lo que en esos momentos está experimentando. Y validar es comprender la situación de: hombre, hoy no me provocó levantarme de la cama. No molestarnos o disgustarnos, porque puede pasar eso de que, como tú lo mencionaste, en vez de apoyar empezamos como a criticar o a decir que no es para tanto. Entonces en estos casos los cuidadores, madres, padres, hay que decir si es para tanto. Esto requiere mucha atención y por tanto también requiere una psicoeducación. ¿Por qué? Porque no es solo la persona que está atravesando la situación, sino también quien lo está acompañando, porque ambas partes terminan como sufriendo, porque no es sencillo como tener un familiar que sufra ansiedad o que tenga ideación suicida o que no tenga un buen autoconcepto de sí mismo, de sí misma. Entonces eso, psicoeducación, validar, comprender, empatizar y sobre todo acompañar. De no estás sola, estás acompañada en este proceso.
En pocas palabras, es a través del fortalecimiento de la red primaria de apoyo que las personas con este tipo de enfermedades pueden hacer llevadera esta etapa de salud.
Sí, efectivamente, es clave la red de apoyo, sobre todo porque cuando una persona está experimentando depresión tiende a aislarse, a estar muy en sí mismo. Entonces la red de apoyo, pues sí, darle su espacio, pero saber que no va a afrontar ese proceso solo y que para ese círculo más cercano es una persona importante y valiosa en el mundo.
¿Cuáles pueden ser las posibles consecuencias físicas o cómo el estado de la mente puede puede alterar o causar consecuencias físicas a largo plazo si no se aborda adecuadamente la depresión y la baja autoestima en los jóvenes.
Bueno, hay que entender que las emociones están conectadas con el cuerpo físico. La no gestión de las emociones a largo plazo se ven reflejadas a nivel físico. Podemos observar o tú puedes estar de un momento a otro padeciendo de una gran migraña o un fuerte dolor de pecho y tú no comprendes a qué se debe, pero resulta y pasa que es muy probable que tengas una situación o un problema no resuelto, no expresado, que ahora, como por ser omitido, se está expresando a nivel físico para, pues, decir, aquí estoy, intervén, trátame. Entonces, vemos que la salud física puede verse deteriorada precisamente con afectaciones a, bueno, a nivel físico, de pronto con lo que te mencioné, un cuerpo que no puedes controlar. La salud mental es un derecho, realmente es un derecho que requiere atención y sobre todo que dignifica a la persona. Actualmente atravesamos una crisis de salud mental y aún se percibe como negligencia, o mejor dicho, lentitud en el abordaje de la salud mental. Entonces, preocupa que esto se convierta en un problema de salud pública. Entonces, a las personas que nos escuchan, es un derecho que tenemos a poder acceder a una atención psicológica, psiquiátrica, para poder resolver y tramitar lo que nos está habitando y que nos está incomodando y que nos está generando malestar emocional, y que no eres la única persona que lo está experimentando.
Daniela, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a hablar de este tema. Gracias por compartir tus conocimientos y dejarnos un poco más claro la importancia que hay sobre el cuidado de la salud mental. A todas las personas que nos escucharon, muchísimas gracias por conectarse.
A ti, Jesús Fernando, y a la doctora Daniela Suárez, muchísimas gracias de nuevo por tan interesante contexto. Los problemas de salud mental. Atentos y pendientes a los diferentes síntomas, especialmente en nuestros jóvenes, quienes han sido en un elevado porcentaje afectados. Nosotros ya nos despedimos. Nos esperamos en la próxima emisión a través de Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.